sé si usted se emociona cuando canta himnos al Señor. Yo me emociono cantándolo, sí. Llega el momento cuando yo no puedo cantar más. Ya se me quebró la voz y ya no se puede cantar. Pero en el corazón seguimos cantando. Que siempre hay en nosotros. Yo no sé, hermanos, a veces oímos y vemos a congregaciones que hay tanto ruido, hay tanto alboroto cuando se alaba al Señor y hay toda clase de ruidos y brincos y saltos y juegos y humos de todos colores. A ver si hay una emoción. Pero la verdad es que la emoción no viene de afuera, viene de adentro. Es cuando en nuestro corazón palpita la fe viva en un Cristo vivo. Y en esta noche, eso es lo que estamos recordando y meditando y yendo a la presencia del Señor hoy. Y qué bueno, les felicito por hacer planes para venir, para estar aquí y para alabar a Dios, pero también para participar en la celebración de esta noche. Y estamos celebrando hoy, para mí, yo creo, es el punto culminante en el ministerio del Señor Jesús. Aunque la tentación marcó el inicio de su ministerio, el diablo continuó trabajando para ver a dónde lograba detenerlo. ¿A dónde? Yo creo que fue aquí, en la cena del Señor, lo que conocemos así nosotros, y vaya conmigo a Juan, capítulo 13. Aquí fue donde se decidió, aquí fue donde hubo el último intento de ver cómo lograba detener. Y también era el momento cuando el Señor estaba ahora sí, tomando el lugar del Cordero Pascual. Estaba tomando el lugar del Cordero Pascual. Esa noche, cuando se celebraba ese sacrificio, fue cuando Él reunió a sus discípulos para hacer lo que hoy vamos a celebrar. Cuando Él estaba reunido allí con sus discípulos, yo no creo que Él buscaba perfección en ellos. Yo creo que Él buscaba sinceridad en ellos. Sinceridad. Y yo no creo que Él estaba más interesado en coordinar quién metía la mano con Él y mojaba el pan, o quién estaba participando en ese momento en la ceremonia. Él estaba viendo nada más el corazón de cada uno de ellos y lo que iba declarando conforme iban sucediendo los acontecimientos que hoy vamos a conmemorar. Él siempre estaba vigilando, viendo el corazón de ellos, el corazón, y buscaba en ellos un corazón, como dije, sincero. Yo creo que esto es algo que hoy nosotros también nos ayuda a tener en mente. ¿Qué quiere Dios que cuidemos en este tiempo? Siempre, pero en este tiempo. ¿En qué es lo que Él examina? Yo creo que es el corazón. El corazón. Porque si logramos tener cuidado de Él, vamos a tener una celebración alegre, contenta. Pero si no cuidamos nuestro corazón, entonces la celebración se vuelve tensa e insignificante. Miren en Juan capítulo 13, el evangelista Juan, el evangelio de San Juan, el apóstol no entra en detalles de la cena del Señor, como vamos a ver los otros evangelios lo hacen. No entra él en detalles como entra Lucas, como entra Marcos, como entra Mateo. El apóstol Juan no entra en esos detalles, pero nos da un detalle bien interesante. Dice allá en Juan capítulo 13, verso 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, hasta no poder amar más. Y cuando cenaban, y noten esta declaración, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que lo entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Aunque hay muchos detalles aquí, yo quiero que noten el verso 2. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, ya había puesto en el corazón de Judas. Judas no cuidó su corazón. Y durante la ceremonia, durante el compañerismo, durante el ambiente solemne, él no cuidó su corazón. Y debido a eso, aunque estaban en un momento solemne, especial, de mucha intimidad espiritual, el diablo le puso en el corazón de él que entregara al Señor Jesús. Vayan a Lucas. La pregunta ahora, y algo notable, es, vayan a Lucas 22. ¿Cuándo fue cuando el diablo le puso en su corazón? ¿Qué situación se presentaba o se presentó durante la cena que él pudo haber reflexionado y haber sacado lo que traía en el corazón? Haber sacado eso. Vamos a ver en la lectura. Vayan a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 y el verso 7 empieza con este relato. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. Y fueron, y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los discípulos, y les dijo, «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió, y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Parece que aquí no hubo una interacción entre él y los discípulos. Entonces, aquí no vemos ninguna interacción, nomás un relato de lo que sucedió. Así es que aquí parece que no se relata la ocasión donde quizás el diablo puso en el corazón de Judas hacer lo que hizo. Vaya a Marcos. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Vea el verso 12. Dice Marcos 14 y el verso 12 de la siguiente manera. El mismo relato, en el verso 12, la misma pregunta y la misma explicación. Y ahora los manda. Y en el verso 14, la pregunta, ¿dónde está el aposento de comer? Lo mismo que leímos en Lucas. Y allí está, ahora viene algo más detallado en el verso 18. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los doce, el que moja conmigo el pan. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad esto, es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Aquí vemos una interacción entre el Señor y sus discípulos, un momento de tristeza, una declaración fuerte y triste y bastante repugnante en el sentido de uno de ustedes me va a entregar. Ya se sabía, él lo declaró, pero vaya ahora conmigo a Mateo 26. Vaya conmigo a Mateo 26. Note el verso 17. Mateo 26, 17. De nuevo el mismo relato. El primer día de la fiesta de los panes, sin levadura, la misma fiesta, la misma pregunta. El Señor le dice, el verso 18, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, ya sabemos más detalles de este cierto hombre. Los discípulos fueron, hicieron, prepararon la Pascua. Y el verso 21, mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y le dijo, ¿qué le dijo? Tú lo has dicho. Creo, hermanos, que allí Judas no cuidó su corazón. Ahí fue público. Él preguntó. ¿No le ha pasado a usted que de repente alguien está predicando, el predicador está predicando, y de repente dijo algo, y eso que dijo como que lo despertó, se estaba durmiendo, dijo, y piensa, y dice, ¿y por qué lo dijo? Porque eso que dijo el predicador tiene que ver con algo que nosotros andábamos haciendo, o hemos hecho, o dicho. Inmediatamente entra la pregunta, ¿le habrá dicho alguien al pastor? ¿Cómo supo? Mientras estaba diciendo todo lo que estaba diciendo, no le despertó, no le llamó la atención, hasta que dijo algo que se conectó con nosotros y dice, ¡ay, eso va conmigo! ¿Quién le dijo? ¿Cómo supo? Cuando el Señor dijo, uno de vosotros, era el momento para Judas decir, Señor, yo soy. Allí su corazón no lo cuidó, quiso seguir tapando. Y nomás para estar tratando de, como le dije, se sintió directamente afectado. Directamente relacionado. Así es que, para disipar todas dudas, pensando los demás ya saben. ¿Soy yo maestro? Y la pregunta fue, sí, tú eres. Y aún allí, si hubiera dicho, sí, yo soy. Y si hubiera arrepentido, y hubiera confesado, yo creo que el Señor le hubiera perdonado. Le digo de nuevo, el Señor no busca perfección en nosotros esta noche. Porque ninguno de nosotros somos perfectos. Excepto que alguien se llame perfecto aquí de nombre, él es perfecto. Pero de nombre, no de acciones. De ahí para allá todos tenemos defectos, fallas. Pero ¿sabe qué busca el Señor? Sinceridad. Que en nuestros corazones podamos ser sinceros con Él y decirle, sí, Señor, yo soy. Sí, yo soy esa persona. Y cuando sucede eso, entonces, como dice el himno, mis fallas son muchas, su gracia es mayor. Hoy aprendíamos ese canto que un día van a aprenderlo ustedes. ¡Qué lindo mensaje! Mis fallas son muchas, su gracia es mayor. Hermanos, es con esa actitud que debemos de celebrar lo que hoy vamos a celebrar. No con una mirada de mentira, de hipocresía, queriendo pretender. No, al Señor no lo engañamos. Ni Él pretende que lo engañemos. Yo creo que Él le contestó a Judas su pregunta para darle una oportunidad. Una oportunidad más. Así es que yo no sé cuál sea nuestra condición esta noche, pero sea cual sea, recordemos, nos acercamos a un Dios cuya gracia es mayor que nuestra desgracia. Estamos delante de un Salvador que no ignora nuestras condiciones, que desconoce quiénes somos. Nosotros desconocemos quién es nuestro corazón. El corazón es tan malo y perverso que aún a nosotros nos engaña. Pero a Dios, no. Él conoce. Y si solamente con sinceridad recordamos que Él vino para eso. Yo creo que fue aquí donde el diablo le ganó a Judas. Cuando el Señor, cuando Él preguntó y le dijo, ¿soy yo, maestro? Pensando que el Señor no le iba a contestar. Pensando que el Señor no le iba a decir, sí, tú eres. Pero yo creo que Él le contestó, no para tirarlo bajo el camión, como decimos, enfrente de todos los demás. Porque todos estaban allí. Y todos estaban preguntándose, ¿seré yo? ¿Soy yo? ¿Soy yo? Todos se preguntaban, ¿quién? Y Judas fue el que preguntó, y a él sí le contestó. Él ya había visto y había pasado esa experiencia, para eso, algo, preguntándose todo, solo él quedaba. Así es que dijo, ¿soy yo? Creo que el Señor le contestó para que Él fuera sincero y cuidara su corazón y dijera en su corazón, Señor, esto es la verdad. El Señor hizo, le contestó, no respondió como debía y continuó entonces el Señor con las explicaciones de lo que estaba celebrando. Hermanos, esta noche vamos a participar de esta celebración no por nuestras perfecciones, sino por su perfección. Mientras vivamos en esta tierra, usted y yo tenemos con nosotros una naturaleza pecaminosa, que aunque no le demos permiso, ella lo toma y peca. piensa y ve y actúa. Nosotros tenemos que ser sinceros con Dios y decirle, Señor, yo soy. Te doy gracias porque tengo esta oportunidad. Te doy gracias porque aquí estoy. Te doy gracias porque no me has abandonado. Te doy gracias porque no me has eliminado. Te doy gracias porque me has dado todo lo que tengo y todo lo tengo por tu gracia. No porque yo tenga méritos, no porque hago esto o lo otro, no, es porque ¿quién eres tú y tu gran amor para conmigo? Mis fallas son muchas, tu gracia es mayor. Así es que hermanos, esta noche, al tomar los elementos que nos recuerdan del cuerpo de nuestro Salvador, que fue quebrado por nosotros, recordar el jugo de la vid que nos habla de su sangre que fue derramada. Recordemos, estamos delante de un Salvador que nos conoce y nos perdona y nos acepta y quiere ver en nosotros esta noche una sola cosa, no perfección, sinceridad. Eso es todo. No. Ahorita no es tiempo para estar recordando. El diablo quiere traer todas nuestras fallas encima y decirnos, ¿y tú? ¿Y tú? Recuerda, su gracia es mayor. Su gracia es mayor. No estamos aquí por nuestros méritos, es por su gracia. Por Él nos regocijamos esta noche. Porque estamos vivos, vemos, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y como cantábamos, un día le veremos. Le veremos. Y con Él nos gozaremos. No dejemos, hermanos, que el pecado que ya Él nos ha perdonado sea un impedimento hoy para regocijarnos al recordar y a conmemorar su muerte y resurrección victoriosa. ¡Qué triste sería! ¿Recuerdan cuando Absalón se rebeló contra el rey David y fue muerto por su rebelión? Y David, el rey, lloraba y lloraba y lloraba por Absalón. El pueblo dice, cuando oyó que el rey lloraba, entraba calladito, entraba sin hacer ruido, entraba como triste. Y en vez de celebrar la victoria que Dios le había dado, debido a que el rey lloraba por Absalón, el pueblo iba calladito. Joab le dijo al rey, este no es tiempo de estar así. El pueblo arriesgó su vida por ti. Debes salir al pueblo y decirle que celebren, que se gocen. Dios les ha dado victoria, y si no sales, va a haber problemas entre tú y yo. Quiero usar este incidente como una ilustración. Dice el rey, dice la Escritura que el rey David salió, y cuando el pueblo supo que el rey había salido al lugar donde él se ponía para recibirlos, volvieron, y el gozo les volvió. Y la celebración se volvió ahora, sí hubo celebración. La victoria se celebró. Ya el rey no estaba llorando ni triste. Hermanos, qué triste es reunirnos para celebrar una victoria y celebrarlos amargados. Recordando el pecado y todo lo demás que Él ya nos perdonó. Recordando todo eso. Y en vez de celebrar con alegría la victoria de la cruz, lo celebramos con tristeza. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que celebrarlo así con una cara de condenados? Si somos perdonados, si somos libres, si hemos sido redimidos, somos hijos del Rey y estamos recordando su victoria y nuestra victoria. Porque como Él vive, así como Él vive, nosotros viviremos también. Y en ese espíritu debemos de celebrar la cena del Señor esta noche. Y vamos a hacerlo con ese espíritu. Oremos. Padre, en esta noche, esta es una noche de gozo, de alegría, contentamiento, porque nos recuerda la victoria sobre el pecado, el diablo y la carne. Nos recuerda su obra en la cruz. Nos recuerda, Señor, del sufrimiento suyo en la cruz, para que nosotros no suframos la pena del pecado, porque nosotros culpables éramos y debíamos de sufrir, pero por tu gracia, en vez de sufrir hoy, usted ha tornado la tristeza en gozo y la derrota en victoria. Gracias, gracias, porque estos elementos que hoy vamos a tomar nos recuerdan el precio de nuestra libertad. Hoy venimos delante de usted con sinceridad, diciéndole, Señor, que no somos perfectos por nuestros méritos, pero en ti somos perfectos. Reconocemos nuestras fallas, pero reconocemos que tu gracia es mayor que la nuestra, que nuestras fallas. Mis fallas son muchas, tu gracia es mayor. Ahora pues, mi Dios, gracias. Gracias. Ayúdanos a recordar que hay poder en la sangre de Jesús. Ayúdanos a recordar esta noche que estamos celebrando, conmemorando algo, un evento que ha trascendido el cielo y los infiernos. La obra y la victoria de la cruz sacudió el infierno y regocijó el cielo. Y hoy nosotros nos unimos a esos millones de ángeles que cantan de tu grandeza, poder y gloria. Hoy nosotros, pecadores, sí, redimidos por tu gracia, nos unimos en ese ambiente allá del aposento alto. No queremos ser como Judas, sino queremos ser como los demás apóstoles, con sinceridad. Ayúdanos, pues, con ese espíritu a celebrar esta noche esta ordenanza que has dejado a tu iglesia para memoria, memorial de su cruz, mi Señor. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a celebrar, hermano. Voy a pedir a los hermanos ya encargados, mencionados antes, que pasen. El pastor Jan va a oficiar esta noche. Y los demás hermanos ya conocidos, ya mencionados, vengan, hermanos, para que entonces atiendan, asistan al pastor Jan en la celebración de esta noche. Necesitamos 4 a cada lado y así entonces vamos a empezar. Muy bien, gracias.
2, sí. Amén. Qué bendición poder en esta noche como iglesia celebrar la mesa, la cena del Señor y poder a tomar un momento, como decía nuestro hermano pastor tan elocuentemente, a celebrar a lo que en esta noche es indicado por medio de las Escrituras, algo que como iglesia se debe de hacer, y es recordar ese gran sacrificio y lo que significa para cada uno de nosotros. Me encanta el pensamiento que en sí no es un funeral continuo, sino una celebración continua de lo que significa la vida y el sacrificio del Señor Jesucristo. Y en esta noche queremos entonces tomar tiempo para poder repartir los elementos. Y nomás recordando que a cada uno que está en esta noche, si usted es hijo de Dios, bautizado bíblicamente, entonces le invitamos a que participe con nosotros. Y si usted es nuevo creyente, nuevo en el Señor, pero todavía no se bautiza, entonces estamos pidiendo que en esta tarde espere hasta que se bautice bíblicamente para poder ser parte de esta hermosa celebración de la mesa del Señor. Entonces vamos a pedir que el piano toque mientras repartimos los elementos. dice la Escritura inicialmente en Mateo y luego el apóstol Pablo vuelve a repetirlo y nos recuerda que lo que el Señor dijo en aquella ocasión, habiendo partido el pan, dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En memoria de Él, hagámoslo. Cuando pienso en cuántos himnos cantamos de la sangre preciosa de Cristo Jesús, cuántos mensajes, cuántos diferentes momentos durante todo un culto que tal vez traemos a nuestra memoria, tal vez en una semana. Sin embargo, lo que encontramos en la Escritura es, dice el versículo 25, así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y dice que al tomar la copa, dice, cada vez que tomas esa copa, recuerda, en memoria de mí lo haces. En esta tarde quiero que nomás hagamos un énfasis un poco más en aquella sangre que fue derramada por nuestros pecados y lo que significa para cada uno de nosotros los creyentes, la esperanza que tenemos. Sí, esta es una memoria de aquella crucificación y aquel momento de derramar tanto sangre. Sin embargo, a través de esa sangre, cada uno de nuestros seres queridos que murieron en Cristo, nosotros tenemos la esperanza de verlos otra vez. Nosotros que estamos en Cristo tenemos la esperanza de vida eterna a través de esa sangre. Y por eso en esta tarde no estamos aquí para tener una memoria de algo triste, sino que algo feliz, porque es a través de aquella sangre, a través de aquel sacrificio que usted y yo hoy gozamos de esa gran esperanza en Cristo Jesús. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. En memoria de Él, hagámoslo. Señor Jesús, gracias porque al tomar parte de esta cena del Señor, podemos gozarnos, Señor, no en la agonía, no en la tristeza, no en el sufrimiento, pero sí en el símbolo, Señor, en lo que significó para eso, esa verdad y ese sacrificio para cada uno de nosotros, tus hijos. Señor, si no fuera por el sacrificio, no hubiera resurrección. Si no fuera por el sacrificio, no hubiera el pago del pecado. Si no fuera por la sangre, si no fuera por tu cuerpo que estuviera dispuesto a hacer, Señor, y tomar ese lugar en la cruz por nosotros, Señor. Si no fuera por ese cuerpo que fue quebrado, por esa sangre que fue derramada, Señor. Todo lo que nosotros pudiéramos haber hecho dentro del simbolismo, Señor, del cristianismo, fuera en vano, Señor, porque sin el sacrificio, nada de lo que nosotros pudimos hacer, nada de los ritos ni ceremonias que nosotros pudimos lograr aquí como religiosos, Señor, valdría la pena, porque sin la sangre, nada puede limpiar nuestros pecados. Gracias, Señor, por el sacrificio, Señor, gracias por el momento de poder tomar en memoria, Señor, tu sacrificio. Y, Señor, todas las veces que nosotros lo hacemos recordando tu sacrificio. Gracias, Señor, porque nos da también al mismo momento, Señor, de recordar la agonía. Recordamos la esperanza que en ti tenemos, Señor, de verte cara a cara, de ver nuestros seres queridos que murieron en ti, Señor. Y, Señor, gracias por la esperanza que tenemos en ti. Hoy nos gozamos en la realidad de lo que produjo, Señor, tu sacrificio. Bendice, Señor, esta iglesia, Señor, a recordar esta noche este gran momento, Señor, y celebrar la cena del Señor. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Gracias, hermanos, que hayamos participado con gozo, con alegría y con entusiasmo esta hermosa celebración. Yo no sé si en nuestro seminario, si ahí en la computadora, no sé, se puede conseguir bien, si no, no hay problema. Pero hay un himno que dice, Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó, del sepulcro y muerte Cristo es vencedor. Pero yo no sé si está en este himnario o no, pero mándeme. 255. Yo no sé si la computadora ya se aparece. Si no aparece, pues entonces así lo dejamos. Pero si aparece, qué bueno. Mientras los hermanos están haciendo su trabajo allá y lo tenemos, con ese himno nos vamos a despedir. Yo quiero, hermanos, que recordemos las actividades de esta semana.
Les pido sus oraciones. Voy a salir el martes temprano, pero compromisos que hacemos y queremos ser de bendición, no más que no sé si es que ya nos estamos poniendo viejos o es, no creo, pero bueno, puede suceder. Y ahora el cuerpo se cansa más y el día se hace más largo a veces, o la noche más larga. Y así es que oren que Dios nos ayude. Estaremos predicando desde el martes toda la semana. Así es que mañana tenemos clase, los de escuela, tenemos clase entonces mañana. El miércoles, hermano Benjamín estará dirigiendo los cantos, hermano de Mendoza, hermano Cobos estará predicando y Dios estará con nosotros. Así es que no se quede en casa, no venimos para ver a hombres, venimos para adorar a Dios. Así es que Dios siempre habla, hermano, porque su palabra es su palabra. Entonces, eso es así en esta semana. Domingo, de nuevo, tendremos uno de los más pastores predicando, porque le prometimos, el hermano Cortés nos dio un domingo hace unos años atrás y ahora me lo está cobrando, entonces hay que pagarlo, porque son deudas. Así es que el lunes en la clase está el hermano Quintanilla dirigiendo la clase, así es que hermanos de la Escuela Bíblica, no fallen, tendremos clase en ese. Su servidor llega ese lunes, con la ayuda de Dios, allá, pero un poco más tarde o cuando estén ya en la clase ustedes. Pero entonces, así va a ser. Una cosa, hermanos, que quiero recordarles es el retiro de damas. Me alegra y les felicito el buen número de damas que van de aquí de Betania. De veras que sí, me alegra. Les doy gracias a Dios por ustedes, hermanas, y por ustedes, varones, que hicieron los arreglos necesarios. Gracias por ello, qué bueno, qué magnífico es esa obra. Así es que si hay alguna dama que todavía no está segura si va a poder ir, está así, bueno, decida de una vez, hermanos varones, si son ustedes los que están allí de renegones, no reniegue. Dele permiso a su esposa y cubra los gastos de ella, que vaya. No esté allí renegando, recuerde la diarina. Así es que... Y anímese, y las de maíz también, y los huevos también, de todo tipo. Así es que recuerde allí todos los rancheros y todo lo demás. Así es que este es un tiempo bueno. Así es que, damas, anímense, estén participando en gran manera. De nuevo, en el boletín hay también unas notas de agradecimiento, hermanos. Nuestra conferencia misionera ha sido y sigue siendo una bendición. Si usted no se ha inscrito todavía, no está participando en el programa misionero, todo lo que tiene que hacer es tomar una tarjeta, los ustedes la tienen, o pedir ahí en la oficina una, llénela y la deposita allí en el buzón o la entrega en cualquiera de los servicios. No importa, usted la deposita allí y eso va a ayudarnos entonces para ayudar y apoyar la obra misionera. Así es que si usted no está metida en el programa misionero, envuélvase, que ya es tiempo de hacerlo. Cristo ya viene. Así es que mientras hay oportunidad, apoyemos la obra del Señor. Así es que si acaso queda alguien allí, así. Sigan orando, hermanos, por el edificio, la construcción. La luz está más cerca de lo que estaba antes, más cerca. Yo creo que ya, mi hermano Orozco, que van a estar trabajando ya en los últimos detalles en esta semana. Y entonces ya de la compañía ya están listos para venir a conectarnos la luz. Así es que probablemente en esta semana ya tengamos luz. Sigan orando por el agua, porque el agua no ha llegado todavía. Bueno, es el tanque de séptico, no los hemos puesto. Y tenemos que ponerlos, ya está todo contratado, nomás que el hombre que lo va a hacer no ha empezado a hacerlo. Así es que oren por eso, hermanos, porque esperamos, estamos orando que ahora sí, acción de gracias, lo celebremos allí. Es lo que estamos orando. Pensamos que la conferencia misionera, pero no se pudo. Entonces, bueno, acción de gracias, es lo que estamos pidiendo allí. Así es que, hermanos, con esto en mente, entonces vamos a despedirnos. Nos queda una oportunidad más. Una celebración más de la cena del Señor. Una celebración más es lo que nos queda. Así es que es el 29 de diciembre.
el 29 y estamos viendo, vamos a estar pensando si lo hacemos ese domingo o lo hacemos el 31 de enero, de diciembre. En ese último servicio va a ser un martes. El miércoles no va a haber servicio, el martes sí, para celebrar el fin de año. Y estamos decidiendo si lo vamos a hacer el martes, la cena del Señor, o el domingo. Veremos lo que vamos a hacer. Así es que salió, ok, ahí está. Entonces nos ponemos de pie, hermanos. Cantamos este canto con alegría, con gozo, y luego estamos despedidos.
La
estamos despedidos. Dios bendiga a nuestra casa.